Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, que hace tiempo que no grabo, bueno, miento, grabé un podcast hace unos días con la grabadora, con la Zoom H1, pero bueno, se me olvidó subirlo, y con la tontería por la tarde y todo, al final, bueno, no lo subí, se me olvidó, el día siguiente, dije, hostia, el podcast y tal, y al final hoy pues mira, me pongo a grabar uno nuevo. Va a ser muy gamer este podcast, ¿vale? Lo aviso para que, bueno, ya sabéis, hablo de tecnología, hablo también de juegos y demás, pero este me voy a centrar básicamente en videojuegos aquí. Estoy bastante metido en estos últimos días, aunque tengo muchísimas cosas por comentar sobre juegos, madre mía, pero bueno, me voy a limitar. Voy a hablar un poco sobre la nueva plataforma esta que ha salido, ¿no? Bueno, que va a salir, que se han dado más detalles en el E3, que es Google Stadia. Pero también os quiero avisar de una cosa, bueno, quiero hablar de otros temas. Me he hecho un ordenador gamer, entre comillas, muy cogido con pinzas, pero me he hecho uno, ¿vale? No como pensáis, no me he gastado 1000 euros ni 500, o sea, me he gastado 150 euros y realmente es un PC de gama media, casi alta, bueno, gama media se podría decir, pero bueno, tira los juegos bien en Full HD, 60 frames por segundo. Los que estéis un poco en el mundillo me entenderéis perfectamente. Y lo contaré en un próximo podcast, en este no, porque si cuento esto, más lo de Google Stadia, más otras cosas que tengo, vamos, puedo estar aquí una hora y pico hablando, así que prefiero hacer varios podcasts hablando sobre ello. También tengo cosas de tecnología de las que hablar y demás, pero bueno, también si estáis atentos a mi canal de YouTube, si me buscáis como Predinator en YouTube os saldrá mi canal, Eric Fernández, ahí me podréis encontrar y os podéis suscribir y próximamente hablaré de algunas cosillas, tanto del PC gamer este, que ya no tiene por qué ser gamer, sino también un ordenador cualquiera muy bastante potente, creo yo, lo que he montado. Y luego también me llegó una consolita hace unos días, la Retro Stone, que me envió el propio creador, pues una campaña de Kickstarter que se hizo en su día, y que es una máquina retro. Es una Orange Pi, en verdad, que es algo más potente que la Raspberry Pi, que bueno, está montada, ¿no? Parece como una Game Boy, pero que lo emula absolutamente todo. Emula PlayStation 1, emula Dreamcast, Nintendo 64, Super Nintendo, la NES también, Atari 2600, bueno, todas las consolas eso por haber. Antiguas, obviamente, las emula sin ningún problema. También hablaré un poquito sobre ella, haré un vídeo en YouTube, obviamente. Bueno, dicho esto, y otra cosa antes de empezar con lo de Google Stadia, decir que me he comprado otra vez, de nuevo, la PlayStation Classic. Y os quiero explicar el porqué. Y haré un vídeo, si puedo mañana, haré un vídeo y lo subiré porque hasta el 17 de junio la podéis comprar por el módico precio de 28,90. Yo ya tenía una, la PlayStation Classic. Y esto, aunque no seáis gamers o no, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo si la tuvisteis en vuestro día y lo habréis visto, ¿no? No ha tenido éxito, es la pura realidad. La PlayStation Classic, Sony la sacó, creo que sacó un mal producto, sacó un producto a 99 euros que yo la reservé pensando que sería todo un éxito, al igual que la NES y la SNES, también la Super Nintendo, las Classic, las Mini de Nintendo, que empezó con todo esto un poco, y que yo las colecciono, de hecho, y las tengo todas, y el PlayStation no dudé en reservarla, aunque costara 100 euros, pero luego veía los juegos y demás, y pensabas, ahí faltan cosillas que la verdad no mola. Y bueno, yo creo que Sony se llevó un chasco, las personas que lo reservamos por 99 euros, también yo vi que el stock sobraba, o sea, hicieron un montón, aunque se rumoreaba y se decía, y desde Sony decían que iba a estar limitado, no sé qué, supongo, para ya, aunque fuera un mal producto, ¿no? Tener eso de el factor coleccionismo, el factor de desesperación, ¿no? Eso pasó con la NES, por ejemplo, que hubo meses en los que no había stock y había gente que las revendía 300 euros y la gente las compraba para poder coleccionarlas. Yo me acuerdo que fui muy afortunado que cuando salió no la tenía reservada ni nada y un día, yendo en el Corte Inglés de Gerona, encontré una, estaba una allí en el escaparate, nueva obviamente, presentada y todo. Había una, y no sabía si meterme en el mundillo y demás. Yo siempre he sido bastante amante del juego retro y mira, cogí la caja, la compré y mira, pues ya está, oye, y pensé, va, y la voy a tener. Y desde entonces las he coleccionado todas, la Super Nintendo me acuerdo, que está, bueno, siempre La NES fue la única, la NES Mini Clásico, bueno, NES Mini, fue la única que realmente costó. Luego, a cabo de un tiempo, sacaron muchas más unidades cuando sacaron la SNES, la Super Nintendo. Pero me las he ido comprando todas. De hecho, ahora en Sega va a sacar la Mega Drive Mini también. A finales, bueno, no sé si en septiembre o octubre, la tengo reservada ya. Nada más salir las reservas, la reservé. Y todas las que van saliendo. Me falta una, la Commodore C64 Mini, que está aún se vende y hay bastante stock. Que bueno, cuando quiera gastarme el dinero ya me lo gastaré. Pero bueno, no es muy conocida, pero sí que me gustaría tener en la colección. Bueno, es lo que hay. Cuando si es amante de los juegos retro, ya me gustaría coleccionar las originales, no las mini, las originales, pero bueno, si te pones a buscar, valen un pastizal algunas de ellas. Bueno, la PlayStation 1 igual no y demás, pero tú buscas una Dreamcast o alguna de estas y las venden por barbaridades, algún pack y demás, que sí, me gustaría tenerlo, pero bueno, que tampoco. Es lo que hay, todas las marcas al final van a aprovechar este tirón. Bueno, la PlayStation, lo que decía, la PlayStation Classic, yo creo que fue un mal producto, 99 euros, y yo lo recibí de más, muy bien, estuvo jugando y todo, pero a mí los juegos que venían, la verdad, de 20 que vienen, se salvan 3 o 4, como mucho. El resto sí, a ver, son buenos juegos, pero podrían estar. Ahí me faltaba un Gran Turismo, me faltaba un Crash, me faltaba un Spyro, me faltaban varias cosas que obviamente no estaban. El Dino Crisis, por ejemplo, faltaban muchos juegos, que había otros que estaban ahí para rellenar. Habían puesto alguno, Resident Evil, Director's Cut, que bueno, muy bien. Habían puesto alguno, bueno, obviamente, ¿no? Pero faltaba cosa. Y se nota que ahí Sony, claro, ha hecho remakes de todo esto, del Crash y demás. Y claro, metieron ahí la paja que pudieron y ya está. Ahora, como producto en sí, calidad para coleccionismo, está muy bien. O sea, la calidad de la consola, muy buena. Los mandos, aunque no son con los joysticks, pero bueno, es el primer mando el que salió con la consola sin joystick ni nada. Bueno, sí, muy bien, ya vienen dos. Una calidad excepcional, manteniendo muy bien también bueno, recordando mucho, siendo muy fiel al original. Bueno, esto también es original, pero me refiero a cuando salió. Y la consola, que más pequeña también, súper bonita, súper guapa, la verdad. Te viene todo completo. Pero, ya os digo, que el sistema en sí todo ya se demostró que se desmontó por todos lados. Luego, a cabo de 2 semanas, bajó a 50 y pico euros. Yo, bastante cabreado y viendo que había stock a montones y que no estaba teniendo éxito y que además encima había pagado 100 euros para que en 2 semanas, me la bajaran a la mitad, casi casi, pues obviamente hice la devolución en Amazon y pedí otra 56. Más que nada porque dije, a ver, igual sonará un poco a rata, pero es la verdad. O sea, si me puedo ahorrar esos 40-50 euros, pues ¿qué le vamos a hacer? Y ahora, unos cuantos meses ya después, pues bueno, ya se ha ido rebajando bastante. Siempre se ha mantenido unos 50 euros, se ha llegado a ver a 40 y algo, pero bueno, lo de ahora con los PlayStation Days, aparte de las muchas ofertas que están haciendo en Sony, en todas las tiendas, esta es una de las más sonadas también, o la PlayStation Classic por 28,90, una barbaridad. De hecho, me lo pensé muchísimo, pero al final hubo una cosa que me tiró muy hacia adelante de comprarla nuevamente. No he devuelto la de 50 y pico, la tengo en plan colección, sin tocar ni nada ahí, que la tengo yo expuesta en mi habitación con todo el resto, todo muy bonito. Pero se puede piratear, se puede hackear. Y yo os animo a comprar una ahora. Si la queréis para coleccionismo, compradla. Pero si la queréis para pasarlo bien y recordar viejos tiempos, es una consola que realmente ahora es una ganga por este precio. Ahora os digo, en Amazon y demás está agotado. Yo la he comprado en MediaMark, cuando en todos lados estaba agotado. MediaMark habían, y bueno, aquí en el MediaMark de Gerona habían unidades. La reservé online y la fui a recoger ayer. Y la hackeé, o sea, le puse el Blim Sync, creo que se llama, que ha salido una versión que, bueno, a través de un pendrive, metido en el puerto 2 o a través de un micro USB OTG de la parte de atrás, pero ha de ser un micro USB OTG que permita alimentación para alimentar la consola, obviamente. Con ese pendrive se puede hackear la consola y meterle todos los juegos de PlayStation 1 que queráis. Y lo he probado efectivamente, o sea, funcionan todos a la perfección, con una fluidez extraordinaria. Y le he metido juegos, pues obviamente, que a mí me faltan en esa lista, ¿no? Y se añade el menú y todo es perfecto, o sea. Y claro, sí es verdad que tenemos emuladores en PC, tenemos Yo mismo tengo la RetroStone esta que te puede emular la PlayStation 1, la hace de coña. Tenemos un montón de cosas para poder emular los juegos, pero que no, yo creo que no hay nada más bonito, ¿no?, que hacerlo en la consola que al fin y al cabo es oficial de Sony, que está preparada para ello, para emular cualquier juego de PlayStation 1 y que te va a ir a la perfección. En una Raspberry Pi, depende de qué juego, te puede llegar a laguear o puede ir un poquito más lento, lo que sea. He probado varios juegos en la PlayStation 1, juegos tan pesados como Gran Turismo 2, por ejemplo, pesa más de 1 GB el juego. Y la verdad es que gráficamente, para lo que era la consola, está muy bien, pues lo mueve perfectamente. El Dino Crisis también lo he probado perfectamente. El Crash Team Racing, el Crash Bandicoot 1 también, todos funcionan a la perfección. Así que, ya os digo, por este precio, lo recomiendo muchísimo. Un pendrive, hay un tutorial en YouTube. Que si lo seguís, buscáis en YouTube, hay varios tutoriales, son muy fácil y la verdad es que muy, porque muy recomendable. O sea, yo os lo recomiendo muchísimo. Si sois un poquito jugones o tuvisteis en su día o estáis dudando si comprarla o no, no dudéis por este precio. A ver, no descarto, ahora sí que he visto que en stock sí que ya no van sobrados, obviamente. Yo creo que la han puesto a este precio ya, porque además por este precio realmente te viene con el cable HDMI, el cable micro USB, dos mandos, la consola y todo. Y yo pienso, tía, por ese precio la verdad es que es una ganga, las cosas como son. O sea, pero es que estamos hablando de que salió en 99 euros y se ha rebajado 70 euros menos. Ojo, es una barbaridad eso, ¿eh? O sea, es un 70% de descuento prácticamente de lo que salió principalmente. Y es que a este precio sí que la gente la está comprando. Incluso he visto gente que, como yo, se la ha comprado otra vez para hackearla y dejar otra sin tocar ni nada, ¿vale? Porque al fin y al cabo, por eso de coleccionismo. Y además también he visto gente que al final estaba esperando desde hace tiempo y que ahora ya no se ha podido resistir y que echaba peste de la consola, pero es que ha dicho a 28,90. Es que, ¿qué se le puede pedir? Aunque los juegos sean un poco mierdas. Da igual, o sea, si la quiero tener, es que por ese precio, claro, igual no querían pagar 99 ni 60 euros en su día, pero bueno. En definitiva, que os animo a hacer la compra, por supuesto. Sé que me he enrollado con esto, pero no sé, es algo que, ya os digo, soy bastante amante de, bueno, soy amante de los juegos retro, de, bueno, todo esto. Yo, por desgracia, soy muy joven. A ver si, sí, ¿no? Todos queremos ser jóvenes, pero me refiero al aspecto de que soy del año 1994. Yo mi época empezó, bueno, yo mi primera consola fue la Sega Master System, que la tenía mi padre hacía bastantes años, bueno, bastantes tampoco de esto, pero que la tenía desde hace unos años y yo crecí un poco con esa y luego ya pasé por la primera Game Boy, la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, Game Boy Advance SP también, pasé por la PlayStation, PlayStation 2. De Nintendo, bueno, tuve las Game Boy, pero y luego la Nintendo DS y todo, pero la Nintendo 64 jugué de muy pequeño en casa de algún amiguito y demás, sí que la tenían, la GameCube más de lo mismo, pero eso ya os hablo de algo más reciente. Pero yo, consolas como la Mega Drive, ¿no? Bueno, aunque es verdad que mi padre tenía Master System, pero la Mega Drive no la tuvimos. Pero ya os digo, había la Mega Drive, todas estas. Yo no las he tenido. La Dreamcast también es una consola que siempre me ha llamado muchísimo la atención y tiene juegazos, la verdad. Y que ahora mismo la estoy emulando con la RetroStone y alucinas, ¿no? Tiene juegos realmente espectaculares. Pero, bueno, Dreamcast que fue por la PlayStation 2. Y eso que es bastante más reciente, ¿no? No tuvo el éxito que se esperaba. Pero bueno, que hay un montón de juegos y así, pues más, bueno, retro que. Vamos, es espectacular poderlos jugar hoy en día. Y me hubiera gustado muchísimo vivir la época esta de las recreativas, de todos estos juegos y demás. Un poco de los inicios, más inicios, ¿no? Yo ya os digo, ya he crecido en una época, en un mundo en el que ya, pues con sus gráficos 3D, todo ya. Claro que yo he visto mucho la evolución, ¿no? Empecé un poco con la época ya de 3D, bueno, que la época principal del 3D, hasta llegar a punto de ahora con la PlayStation 4, que bueno, y los PC y todo, que son juegos ya espectaculares, que el que sí que haya tenido mucho más recorrido que yo en esto de los juegos, debe alucinar de lo que se jugaba hace 30 años a lo que se juega ahora, madre mía. Pero bueno, en definitiva, no me enrollo más con esto. Hablemos de Google, el Stadia. A ver, está catalogado esto, yo creo que equivocadamente, pero bueno, como el Netflix de los videojuegos, al igual que lo comparo un poco, ¿no?, con eso, ¿no? Netflix bueno, mirando hacia películas y series, es eso, ¿no? Como, pues bueno, Google Stadia es lo que es Netflix para películas y demás, pues Stadia es para los juegos, y dicen el Netflix de los videojuegos. Yo lo veo incorrecto, en cierto modo, porque al igual también Xbox Game Pass, por ejemplo, o bueno, todos estos también, ahora se ha puesto, no de moda, pero las marcas o distribuidoras, o bueno, las marcas en sí, las empresas, están viendo negocio con esto, están viendo que, aunque bueno, prefieren cobrar por una suscripción a la gente, ponerles a su disposición un catálogo de videojuegos que ellos puedan descargarse y puedan jugar en su máquina. Eso pasa con PlayStation Now, pasa con Xbox Game Pass en tanto en PC, que ahora ya ha salido la versión de Game Pass para PC, como también en su Xbox One. Bueno, también Origin también para PC, la empresa EA, pues también tiene su pase para poder jugar pagando una... Bueno, hay dos modalidades, la de $3.99 al mes y otra de $14.99, que puedes descargarte los juegos y demás. Pero, a diferencia de todas estas, PlayStation Now sí que las hacía en streaming, o sea, no te tenías que descargar los juegos, sino que jugabas en streaming y ya está, y que ahí tiene más de 600 juegos sumados entre PlayStation 4, PlayStation 3 y demás. Y Google Stadia sería más de lo mismo. Si, no tendría la posibilidad de descargar, sino que sería todo en streaming, necesitando solamente un ordenador, o bueno, un ordenador compatible con Google Chrome para poder reproducir el juego y poder jugar desde ahí. También va a ser disponible en móviles, al principio con los Google Pixel 3 y los 3A, bueno, los XL también obviamente, y con un Chromecast Ultra pues podrás jugarlos directamente en tu televisor hasta en 4K. Ahora mismo promete una resolución, dependiendo de la conexión a internet, de hasta 4K 60 frames por segundo. Dicen que lo van a aumentar hasta 120 frames por segundo más adelante. Bueno, dicen que tienes que tener una conexión de unos 35 megas por segundo para poder jugar eso en 4K 60 frames al máximo en la web oficial. Te puedes hacer un test de velocidad y saber más o menos hasta... Bueno, ellos te hacen una estimación de cómo podrías jugar. Bueno, va a salir al principio con 30 juegos. Hay algunos buenos, hay el NBA 2K19, bueno, hay otros Watch Dogs, creo que había por ahí. Había algunos más, Assassin's Creed también, alguno había. Pero bueno, va a haber 30 juegos. Va a haber dos modalidades, una gratuita, ojo, una gratuita. No vas a poder jugar los 30 juegos, ¿vale? Que viene en el catálogo, obviamente. Va a estar limitado en Full HD. Full HD 60 frames por segundo, si no recuerdo mal. Y esta modalidad gratuita, los juegos los tendrás que comprar, por lo que he entendido. Entonces, tú compras los juegos y tienes acceso para poder jugarlos. En caso que está, bueno, ponía que si comprabas el juego, aunque te dieras de baja de suscripción, igualmente podrías seguir jugando. Ya os digo, es que es un poco demasiado lioso por lo que han explicado. Y yo no le veo mucho sentido a las dos modalidades que han hecho, sinceramente. Aunque me parece muy bien que haya una modalidad gratuita, bueno, no sé, yo tampoco le he visto mucho. Y luego hay la modalidad de pago, que son $9.99 al mes, si no recuerdo mal, que esa te va a permitir jugar hasta en 4K 60 frames y vas a tener incluidos, con esa mensualidad vas a tener incluidos los juegos dentro de lo que viene a ser esta suscripción. Y ahora viene mi opinión. ¿Esto es el futuro de los videojuegos? ¿Es realmente el juego en streaming algo positivo? Yo, sinceramente, para mí, por las conexiones que tenemos hoy en día en España, sé que en todos, casi todos lados hay fibra óptica. Yo en mi caso no tengo, ¿vale? Es algo que creo que los que escuchéis el podcast lo sabéis, que no tengo fibra óptica, que tiro de una conexión 3G / 4G como puedo desde casa, con una tarifa ilimitada que tengo de hace ya 3 años, tranquila, bueno, sí, hace 3 años ahora mismo, y gracias a ello he podido sobrevivir y subir vídeos con normalidad sin tener que tirar de una DSL que he contratado en casa de 6 megas, como escucháis, 6 megas, que tiene una subida de 0,5 megas y que para subir un vídeo hace 3 años, antes de tener esa tarifa de Hablacom, ¿no?, la 3G limitada, se tiraba, para subir un vídeo en HD, se tiraba 30 y pico horas para subir un vídeo. O sea, yo me acuerdo que cuando me iba al instituto, al grado, yo me llevaba los vídeos para poder subirlos desde ahí, porque allí había obviamente fibra óptica y demás, como teníamos el portátil y todo, aprovechaba igual en un día subir varios vídeos para dejarlos en privado y luego ya desde casa, ya editar la descripción y todo y ya está. pero me acuerdo que me aprovechaba un poco de eso y tenía que tirar como pudiera. Me acuerdo también que aquí en Gerona iba a casa de algún amigo o amiga y a veces subía algún vídeo también, en caso que no podía hacerlo en el instituto mismo. Luego ya con la 3G, pues pasé de tardar 30 y pico horas a como tenía una subida de unos 6 megas, 7 megas aproximadamente, me iba muy bien y ya me subían en apenas una hora, el vídeo estaba subido. Así que, ¿os creéis que yo te podría hacer streaming de videojuegos? Ya os digo, según pone, yo he hecho pruebas y desde casa podría jugar a Google Stadia, por lo que he visto, en la calidad mínima. Pero yo personalmente, yo creo que la latencia que da, no sé, ya probé algún servicio, no me acuerdo bien del nombre, pero hubo un servicio que había para Android, de un juego de juegos en streaming, con Fortnite y demás que estaban incluidos, y lo probé y era horrible. O sea, no iba del todo mal, pero es imposible jugar a un juego de tiros con bastante precisión y demás. Incluso lo probé con fibra óptica y, bueno, había ese mínimo retardo, no había mucho, pero no es lo mismo que jugar en directo. Pero, bueno, aún así, creo que con la conexión a fibra óptica que tenemos hoy en día, en cualquier sitio que tengan pues 300, 600 megas, un giga por segundo de conexión, yo creo que sí es verdad que bueno, puede ir medianamente bien, pero yo creo que en juegos tipo el FIFA, o estos que son más precisos, que tienes que estar ahí y darle justo en el momento y demás, yo personalmente pienso que, no sé, la latencia que hay, ya les digo, Google ha dicho que la ha reducido un montón, que no se nota prácticamente, gente que ha hecho las pruebas y dice que no se nota prácticamente tampoco y demás. Me gustaría ver al uso una vez ya puesto en casa, ¿no? Una cosa son las pruebas que pueden hacer ellos en las demos que te ponen y otra cosa es cuando los usuarios lo podamos probar en un entorno ya casero, en un entorno normal y corriente, ¿no? No un entorno totalmente que lo han hecho todo súper fácil y para hacer la demostración y que salga bien. No sé, ya os digo, sueno muy criticón, pero es que a mí personalmente ya no es por tener fibra o no, sino por el simple hecho de que, no sé, nunca me ha convencido este juego en streaming, porque además te pones a calcular y vale, sí, te incluyen 30 juegos, todo lo que tú quieras, pero aún así, no sé, igual vas a querer algún juego, algunos otros juegos, no creo que siempre, igual, sí, tienes un montón de juegos para jugar, pero no creo que te gusten los 30 justamente. Que te gusta mucho de los 30, pues te va a valer la pena, pero si no, pienso yo que no vale la pena, ni muchísimo menos. Son 10 euros al mes, 120 euros al año, que personalmente pienso que es que hay gente que dice incluso, bueno, es que esto para gamers, porque claro, tampoco se sabe muy bien a qué público va destinado. Dicen que para los gamers más exigentes lo que sea, pero es que yo pienso que no. Yo creo que el gamer real, el gamer puro, el que se monta su ordenador y se gasta un dineral cada X años, pienso yo que no va a jugar con Google Stadia, y menos cuando muchos de ellos son competitivos, que quieren ganar, que incluso se montan sus equipillos en plan de eSports o lo que sea, ¿no? Y juegan con los amigos y juegan en plan organizados a ganar. No creo que jueguen a Google Stadia, y menos complicándote un poco, aunque tenga una mínima latencia, ¿vale? Aunque tenga mínima latencia, pero ya no es lo mismo, quiero yo. Así que yo creo que no está enfocado a ese público. Pero es que realmente tampoco sé si está enfocado a un público más básico, que juegue tanto en tanto. No lo sé, realmente me gustaría saber, Google, hacia qué, bueno, ya sé que para todo Dios, ¿no? Pero me gustaría saber cómo tienen ellos enfocado esto, ¿no? ¿Hacia dónde lo enfocan? Yo creo que, porque algunos he leído, oh, es que para el gamer medio, ya no un gamer de los altos, sino un gamer medio que se monta un equipo low cost, yo creo que tampoco. Es que ya os digo, más que nada porque mucha gente veía la excusa de, claro, es que pagas esto, 120 euros al año, y así te ahorras el tener que estar cada año cambiando el hardware de tu ordenador o cambiando de consola. Y yo pensaba, pero a ver, yo por ejemplo, la PlayStation 4 la tengo de hace 3-4 años, y pagué en su día, creo que 299 euros, unos 300 euros. La tengo desde hace 3 años mínimo, ya me ha salido por menos de lo que cuesta Google Stadia durante todo un año. ¿Que luego de pagar los juegos? Sí, obviamente, pero que si los juegos hoy en día con Amazon y todo esto, si en cuanto salen a la semana, están mucho más baratos o ya, si juegas a PC, en Instant Gaming y demás, te salen tirados. Si es que con esto de Steam y todo, no sé, yo pienso que el jugador que ahora mismo esté en su PC con su Steam y todo y tenga ahí toda su biblioteca de juegos, yo creo que va a preferir eso. Y otra cosa, yo por ejemplo, hostia, me voy, yo por ejemplo a veces me voy a casa de unos amigos, es una casa, bueno, plan rural, ¿no? En la montaña, que bueno, tienen ellos ahí, que van de vez en cuando. No hay gente viviendo, sino se va algún fin de semana o lo que sea. No tienen internet ahí. Vas con los tus datos móviles y ya te apañas, porque para estar unos pocos días no requieres de más. ¿Yo qué hago ahí si quiero jugar? O si quiero echar una partida con ahí en plan relax con un amigo o con familiares, lo que sea. Con Google Stadia no podría, porque requiero de una conexión a internet siempre. Entonces, claro, yo me puedo llevar mi Nintendo Switch allí, me puedo llevar incluso, si se da el caso, la PlayStation 4. Yo tengo una maleta, de hecho, exclusiva para la PlayStation 4, la meto ahí, me voy, la llevo, la enchufo a la tele y me pongo a jugar sin ningún tipo de problema. ¿Qué voy a jugar? ¿Con datos móviles? Que por cálculos que han hecho, jugando en 4K o no sé cuánto, gasta un montón de gigas por hora. O sea, con una tarifa de datos móviles, y ni con una ilimitada como esta de Vodafone y demás, que luego, cuando te metas a jugar en algo de esto, o sea, la llevas clara. Más que nada porque te van a decir que estás haciendo un mal uso de la tarifa. Así que también lo veo inviable. No sé, eso te, ya os digo, parece una chorrada y muy criticón, pero es la pura realidad. Ahora diréis, ah, pero en todos sitios hay internet. Pero bueno, yo os digo un caso que me ha pasado a mí, obviamente, y que me he encontrado sin internet y que tiras de datos móviles, y en este caso creo que no lo podríamos utilizar. No sé, a mí no me convence, tampoco sé muy bien a qué va enfocado, no me parece un mal producto, ni muchísimo menos. Yo creo que a Google aún le falta hacer muchos acuerdos, aumentar la cifra de 30 juegos a muchos más, o darnos más posibilidades con ello. Más que nada, si yo creo que lo refuerzan eso, incluso te dijeran, buah, pues puedes meter tu biblioteca de Steam, los juegos que tengas en Steam, en Stadia. Hostia, entonces sí que digo, vale la pena, porque ya todo lo que tengo de antes y lo que igual pues vaya comprando, pues aún podré utilizarlo allí, ¿no? Aunque pague los 10 euros mensuales, pero ya pues sí que no requiero de un ordenador o lo que sea potente, pero bueno. Y otra cosa, os ponía el ejemplo de la PlayStation, pero yo el PC que me he montado me ha costado 150 euros, metí todos los juegos en Full HD, 60 frames, lo que sea. ¿Qué queréis que os diga? Ahí yo tengo toda mi biblioteca de Steam con mis juegos y demás, juegos también, pues mira, me he pillado el Xbox Game Pass de PC, que ahora vale 1 euro, y valdrá 3,99 hasta que salga de la beta, pero luego vale 10 euros al mes, precio oficial, pero que si coges una tarjeta de estas de Instant Gaming o CD, que es lo que sea, te sale por mes a unos 6 euros, está bastante bien. También tengo un chorrocientos juegos ahí para poder descargar y jugar y todo, en fin, no sé, ya me sale más barato creo que Google Stadia, sinceramente. Y ya no estoy limitado a 30 juegos, sino que puedo tener toda mi biblioteca que tengo de antes ya, y puedo tener otros juegos, pues ya os digo, los juegos de PC salen bastante tirados. Y los juegos que hay en la biblioteca de Google Stadia, estoy seguro de que muchos de ellos se pueden conseguir por bastante poco precio. Ya os digo, yo creo que no sé muy bien a quién le puede salir muy rentable esto. Para el que quiera jugar a máximo gráficos, tengo una fibra óptica de la hostia, y bueno, la mejor conexión a internet posible y demás, pues bueno, creo que lo puede salir bien dentro de lo que cabe, y no, ya no gastarse nunca más un dineral en jugar a en comprarse uno o montarse un PC gamer de 1000 euros, ¿vale? O gastarse 500-600 euros. Pero ya os digo, porque también decían esto del hardware y todo que os comentaba antes, os he puesto ejemplos de la Play, os he puesto ejemplos de mi ordenador de 150 euros, que ya os contaré. Pero bueno, yo sé gente que se gasta 1000 y pico euros, 2000 euros, y te lo tira todo al máximo. Pero claro, la gente decía, es que te gastas 2000 euros y luego en un año ya tienes que estar cambiando las cosas. Bueno, no, ya os digo, yo tengo un chaval en el trabajo que se gastó hace años, en lo mejor de lo mejor, se gastó 1000 y pico euros, creo que me dijo, y le ha durado 6 años el ordenador jugando. Y dice que a día de hoy aún le sigue tirando los juegos prácticamente, no al máximo, pero casi casi. Y ahora se lo ha cambiado, se ha gastado otro pastizal. Ahora, si es verdad que si haces el cálculo, pues tampoco, a ver, te sale más caro que tener Google Stadia durante todo un año. Pero bueno, yo creo que aún así lo disfruta bastante más. No lo sé, no sé qué opinaréis vosotros. Yo, a mí, no es algo que me convenza personalmente. Yo creo que depende de las necesidades de juego, ¿no? De jugar videojuegos de cada uno. Pero es que a mí, bueno, ya no es que me convence a Stadia, es que tampoco PlayStation Now, mira, no es que no me convenza, no me parece mal, ¿no? De hecho lo probé en los 7 días de prueba, y ahí te dan la opción algunos de descargar, otros, bueno, la mayoría de jugar en streaming y todo, y bueno, no me parece mal, oye, está bastante bien dentro de lo que cabe, hay un chorrocín de juegos también, pero bueno, bastante antiguos la mayoría. Pero bueno, no está mal, aunque sí es bastante carete, las cosas como son, o sea, te vale 12 y pico. Además de que para ello sí que es verdad que aunque PlayStation Now se puede jugar desde PC directamente en streaming, en la PlayStation 4, claro, tienes que tener la PlayStation 4 también. El Xbox Game Pass, bueno, has de tener la Xbox, la tienes que comprar y todo, y luego tienes el Game Pass, que bueno, ya os digo, cogiendo códigos de estos un poco fuera de lo que vende Microsoft oficialmente sus precios o pagando mes a mes, si coges tarjetas de estas te sale bastante más barato, pero pienso yo que está bastante bien, tiene una buena, muy buena biblioteca de juegos. Lo bueno es que juegos de estos de Microsoft, de hecho, que ahora dentro de poco saldrá Gears of War 5, creo que es, o el nuevo Gears of War, te va a salir ahí en el Xbox Game Pass desde el primer día, sin tener que gastarte lo que vale en el lanzamiento. Yo creo que vale mucho ya más la pena cogerte el Game Pass que no comprar ese juego. Y eso es lo que estaría bien, ¿no? Que todas las empresas, pues, ¿no? Pudieran tener esto, o sea, tener estos, digamos, estas novedades, ¿no? Ponerlas directamente, no que estas suscripciones sean para juegos antiguos, igual que como ha hecho PlayStation Now, que a diferencia de Xbox Game Pass, mete juegos más antiguos y demás, ahí te mete un montón, pero claro, dices, hostia, no hay las novedades, en cambio, Xbox Game Pass sí que hay bastantes novedades, y es algo de agradecer, oye, incluso para el Xbox Game Pass de PC. Pero bueno, yo creo que aquí vamos a empezar a ver una fragmentación cada vez más alta. Se va a parecer esto a Android. Yo creo que Google, lo que a meterse aquí, yo creo que lo que ha intentado hacer, ¿no? Es coger los desarrolladores de videojuegos y... ¿Queréis meter los juegos aquí? ¿Queréis meter los juegos aquí? Y de hecho Ubisoft, por ejemplo, los ha metido. No sé si hay alguna otra compañía. Pero las otras yo creo que ni Sony, ni Microsoft, ni... Por ejemplo, EA tampoco, que tiene Origin, yo creo que tampoco les interesa mucho ahora meterse directamente con Google. Es un poco como lo que ha hecho Apple con el Apple, esto del vídeo, en que han puesto ahí, pues que si HBO, no sé qué servicios más, todos ahí metidos, pagando una sola suscripción, teniéndolo todo. Netflix ahí no ha entrado, por ejemplo, no han conseguido hacer trato. Bueno, yo creo que esto de los videojuegos al final también va a haber un montón de fragmentación, al igual que desde que surgió Netflix, surgió HBO, ahora Disney Plus, ahora, bueno, otros servicios también, el Prime Video, bueno, iban surgiendo uno tras otro. Aquí va a pasar lo mismo con los videojuegos, creo yo, es algo que se asemeja bastante. Y al final vamos acabando pagando suscripciones a diestro y siniestro, que si la suscripción a Spotify, que si la suscripción de Netflix, que si quiero HBO, pues también la suscripción de HBO, luego la suscripción para poder jugar, en fin, que al final vas a tener que dejarte medio sueldo solo en suscripciones de estas. No sé, al final creo que esto va cada vez más. Yo ya os digo, soy, creo que bastante más clásico y soy más... En el caso de los vídeos, mira, reconozco que está súper bien, creo que es totalmente diferente, ¿no? Pero... me parece súper bien y Netflix y todo lo pago y todo me va perfecto, ¿no? Pero en juegos creo que es algo diferente, se está intentando hacer lo mismo. Ya os digo, yo ahí sí que ya soy más clásico, lo siento mucho, pero yo seré más de tener mi PC gamer o tener mi consolita y tener los juegos ahí metidos y ya está. Y jugar directamente y no tener que estar requiriendo de una conexión de la hostia o directamente... no sé, de que no tenga ningún lag ni nada de eso. Y bueno, que sí que es verdad que, a ver, ahora también otra a ver, vamos a decir ventajas de Google Stadia. Un juego te sale, no sé qué, le das y puedes jugar al instante. Tú ahora cuando sale un juego lo compras, lo recibes, lo abres, lo pones, se tiene que instalar, que sea la actualización, esperas que actualice, que se instale, que lo haga todo, y luego al cabo de 2 horas, que me ha pasado, ahí que estás ansioso por jugar y al cabo de 2 horas, bueno, va, por fin podemos jugar. Me ha pasado. Es la pura realidad, o sea, es hasta incluso, ya cuando compras un juego dices, joder, ahora toca esperar aquí, venga. Y eso, mira, si es más rápido si lo tienes físico, pero si es digital, espérate que se descargue, luego cuando se descargue se instala, vamos, en el caso de que lo compres físico te saltas un poco la descarga principal del juego, la base del juego, que eso ya no, pasas directa a instalación y luego ya pasas directamente a actualización. Pero en el caso de digital, todo descargado, uff, es al final acaba siendo desesperante en algunos casos. Os digo, hablo por mí. Pero a mí, mira, a veces me he tenido que esperar ahí casi 2 horas para que un juego pudiera jugar, simplemente. Y estar ahí ansioso, hostia, quiero jugar ya, no sé qué. Pero bueno, es lo que hay. Y no me enrollo más con esto. Esta es un poco mi opinión. No sé qué os parecerá a la gran mayoría en los comentarios lo podéis dejar. Ya os digo, igual voy equivocado en muchas cosas, ya os digo, es mi opinión, creo que es respetable, pero a mí personalmente Google no me ha convencido. Sí es verdad que tengo que reconocer que la expectativa que tenía de Google Stadia era muy alta y que por eso probablemente me haya defraudado, entre comillas, al final, porque se habló mucho sobre ello, había bastante hype con el tema, se hablaba de que muchas desarrolladoras y todo estarían metidas y que había chorrocientos juegos y que sería la hostia y que Google lo revolucionaría todo. Y al final, no sé, yo creo que ha sido un poco lioso, que si con el plan gratuito, que si con el otro plan, que si pagas, que luego puedes comprar los juegos o no. No sé, un poco raro todo. Y a mí personalmente, pues eso es lo que igual, de la expectativa tan alta que había, al final pues se me ha bajado los ánimos, hablando claro. Así que probablemente por eso al final estamos siendo tan criticones. Pero por lo que he visto, ya os digo, no soy el único que lo piensa, personalmente. También es verdad, ahora me he acordado, que a ver, podemos jugar desde móvil, pero que al principio estará muy limitado a los Google Pixel 3, incluso. Ya no te añade ni el Pixel 2, ni el primer Pixel, ni ningún otro de Google, sino el Pixel 3 o 3A. Ya está, punto. No hay ninguna más opción. Así que también otra cosa, que hasta que se haga o luego ya para todos los Android, incluso para iOS y demás, ya pasará un tiempo. Ya veremos cómo se instala. Además de que también otra cosa que hay gente que ha comentado es el hecho de que, vale, tú tienes todo en Google Stadia, tienes juegos comprados ahí y todo, pero ¿qué pasa si Google, porque dice, ah, esto no lo van a quitar nunca, no lo van a retirar nunca? Pero bueno, ¿qué pasó con Google Plus, que metieron un montón de dinero, invirtieron y al final ha acabado cayendo? ¿Qué ha pasado con otros servicios de Google que al final, de la noche a la mañana, han desaparecido? ¿Por qué Google Stadia, aunque hayan invertido un montón de dinero, no puede pasar lo mismo? Y eso es lo que también da un poco de desconfianza a cierto público. Que Google le pueda dar de un día y decir, mira, al final ha sido un rotundo fracaso, cerramos el chiringuito y ya está. Y aquí se acabó esto, no queremos más. Y al final te quedas con cara de tonto. Claro, con esos juegos, ¿qué pasaría si no puedes acceder más a la plataforma? ¿Podrías jugar fuera de ellos en otra plataforma o lo que sea? ¿Podrías jugar en Steam? ¿Podrías, yo qué sé, sacar algo de ahí? Eso es lo que a mucha gente no le termina de convencer. Y a mí tampoco, personalmente. Pero bueno, que es lo que es lo que hay, no sé. Supongo que, a ver, no creo que pase, y espero que no, la verdad, espero que sea todo un éxito. Pero bueno, que la posibilidad está ahí y ya se ha visto antes en otros servicios, así que no me extrañaría nada. Y ahora sí que ya termino. Sé que me he enrollado mucho, pero bueno, ha sido un tema bastante largo de contar. Cualquier cosa en los comentarios la podéis dejar, por supuesto, como siempre. Luego también podéis, ya sabéis, seguirme en YouTube como Eric Fernández o Predinator. Si me buscáis de ambas maneras me encontraréis. O youtube.com/user/predinator1, este es el link del canal. Luego en @predinator en Telegram me podéis hablar. También en Telegram tenemos un grupo y un canal oficial del podcast y demás que podéis unir, por supuesto, en esos links de la descripción. Y luego también podéis seguir en Instagram como @predinator. Y no me dejo nada más. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.